¿Has tenido una idea? Pues deja de darle mil vueltas, valídala y sácala directamente al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Te doy la bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues cuéntanos un poquito sobre ti y sobre tu proyecto también, así te conocemos un poquito.
Bien, a ver, yo actualmente digamos que tengo como dos líneas de negocio, ¿no? Primero, Cuombo, que es una agencia, aunque nos gusta decir que somos la agencia no agencia, que nos dedicamos al marketing en general, sobre todo la parte de estrategia de ventas, y nos encargamos hasta incluso la producción publicitaria de un anunciante, de una empresa, que lógicamente vende, no necesariamente por internet, y actuamos un poco como departamento de estrategia de marketing, publicidad y ventas de esa empresa, haciendo desde el diseño estratégico, la producción, la parte de analítica, operaciones, inversión publicitaria y todo. Eso es, por un lado, uno de los negocios, ¿no? Y el otro es una especie de consultoría, formación de diseño de estrategias de marketing en entornos complejos, con una metodología propia nuestra que se llama DMEC 360, diseño de estrategias de marketing en entornos complejos, basados en el marco de trabajo de los embudos de marketing multidimensionales y con las herramientas de Sales Funnel Canvas, que son también creación propia. Y esto lo hacemos a través de formación, tanto online como presencial, a alumnos y a escuelas de negocios, universidades, etcétera, como en programas de acompañamiento con empresas, normalmente con empresas que ya están haciendo cosas, que incluso tienen su departamento de marketing o tienen incluso agencias con las que trabajan, pero quieren mejorar la forma de entender el marketing en ese entorno complejo actual en el que nos encontramos, y les hacemos ese acompañamiento a través de un programa de 6 meses con una sesión semanal y tal, en fin, muy, muy estructurado todo, ¿no? Y básicamente me dedico a eso.
Genial, veo que es bastante completo el servicio, ¿no?
Sí.
¿Y qué te llevó a emprender? No sé si antes de emprender estabas ya trabajando por cuenta ajena o ya directamente te lanzasteis vuestro proyecto y funcionó bien.
No, que va a haber. Yo, como soy más viejo que un bosque, realmente cuando empecé a emprender era con 17, 18 años. Y tengo 50, voy a hacer ahora en noviembre, pues imagínate, hace más de 32 años que empecé a hacer mis pinitos. Y fue por completa ignorancia. O sea, yo no tenía muy claro qué quería hacer en la vida. Había tenido muy mala experiencia en el, digamos, en el instituto. Había tripitido primero de BUP en aquel entonces en la EBB, y acabé en un internado para hacer primero, segundo, tercero y luego COU. O sea, acabé COU después de haber sido tripitidor, lo saqué todo, o sea que realmente no era tonto, lo que pasa es que no estaba motivado por lo que se. Y cuando acabé COU, yo quería hacer ciertos estudios relacionados con el arte, quería hacer bellas artes o algo relacionado con la arquitectura, diseño gráfico, que empezaba en aquel momento, lo llamaban diseño gráfico asistido por ordenador. Pero nada de todo eso le convencía a mi familia, ¿no? Entonces era como, no, no, eso no vale para nada, eso no tiene salidas, tú lo que tienes que hacer es estudiar una carrera de verdad, empresariales, no sé, derecho, médico, esas carreras de las que un padre se siente orgulloso, ¿no?
Sí.
Pero, y como yo era muy rebelde, pues no hice nada de eso, con lo cual acabó COU, lo que yo quería estudiar no podía, lo que me decían que tenía que estudiar a mí no me gustaba ni me llamaba la atención. Y no sabía qué hacer con mi vida. Y curiosamente, yo en veranos, mientras estaba en el instituto, había estado vendiendo cosas, pues tarjetas de corte fiel, de socio, contratos de Retevisión, cuando empezaba Retevisión en España, como primera compañía telefónica fija que competía con el propio Telefónica, y cositas de estas así a ratos, ¿no? Y conocí a una persona que vendía bolsas de plástico en comercios y tenía un almacén. Y le dije, ostras, ¿por qué no me enseñas, no? Además fue a mi padre que me dio el contacto y tal. Me enseñó a vender ese producto en comercios. Yo iba con él, le acompañaba con la furgoneta y tal. Y a los 3 días le dije, tío, quiero hacer marcha yo solo, ponerme a buscar mis propios clientes. Y ahí empezó mi aventura. Realmente empezó por ignorancia, no saber lo que era emprender, por no saber qué hacer con tu vida. Y acabé vendiendo porque me gustaba. Y desde entonces he hecho millones de cosas. O sea, he montado empresas, he trabajado por cuenta ajena alguna vez también en empresas como Telefónica, como Mapfre, como Panama Jack, he estado también en Tempe, en Inditex. Digamos, en IBM, he trabajado en empresas por cuenta ajena, pero siempre en mi vida he estado cuenta ajena, cuenta propia, cuenta ajena, cuenta propia. La primera vez fue por ignorancia, como te digo, y otras veces que me he puesto por mi cuenta era por, no sé, un gusanillo raro que tenías ahí dentro que decía, yo es que quiero hacer esto y donde estoy no puedo. Pues me voy y lo hago por mi cuenta, ¿no? Sin saber si estás montando empresa, cómo se tiene que montar la empresa, si tienes que ser autónomo. Muchas de las cosas que en aquella época hice hace 25 o 30 años era en B. Lo puedo decir porque ya prescrito, pero sí. Es que en aquella época era otro rollo todo esto, ¿no? Hasta que poco a poco te vas dando cuenta de que tienes que darte de alta, profesionalizarlo y ya vas haciendo las cosas un poco más de verdad, ¿no? Y bueno, eso es un poco la peripecia. La empresa como tal, ya más empresa así grande que monté con otros socios fue cuando salí de Inditex y montamos una filial de calzado para una marca de moda. Y en este caso copiamos un poco el modelo de Tempe con Inditex y montamos ese modelo con el Corte Inglés, con otros dos socios, en 2002. Y llegamos a facturar pues más de 4 millones de euros. Lo que pasa es que cometimos muchos errores en ese proyecto de emprendimiento y en 2006 tuvimos que cerrar con una ruina importante. Yo acabé trabajando de comercial en Vodafone, volví a mis orígenes de vendedor puro y duro. En menos de 2 años yo tenía que pagar todas mis deudas, lo conseguí trabajando en ventas y en menos de 2 años volví a tener la necesidad de empezar desde cero con otro emprendimiento y monté lo que fue la primera versión de lo que hoy es Cuombo. Hace pues eso, 15 o 16 años, que no tiene nada que ver lo que se hizo en aquel momento con lo que realmente hacemos hoy, pero ha sido una evolución, ¿no? Entonces, he tenido como esos tres momentos, ¿no? Emprender por ignorancia, emprender por necesidad y luego emprender por espíritu de que les vuelven a hacer cosas, ¿no?
Claro, pues ha sido bastante completa la experiencia. Bueno, claro, tienes de experiencia laboral lo que tengo yo de vida, ¿no? Porque yo tengo 32 años, entonces, bueno, que también te digo, no se te echan 50 ni coña.
Eso, porque hago deporte.
Ah, amigo, debe ser ese el truco, entonces. Pues está muy bien. Y en comparación, o sea, comparando tu experiencia por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿has tenido así algún momento por cuenta ajena que dijeras, esto no? Bueno, ya veo que tienes ese gusanillo emprendedor, ¿no?, que tenemos todos, y al final, aunque estemos por algún lado trabajando por cuenta ajena, estamos ahí dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Aunque tengas ahí, digamos, un sueldo fijo, es como, o sea, a veces no tienes un sueldo fijo suficiente y entonces dices tú, bueno, pues me voy a buscar las castañas por otro lado, y otras veces tienes un sueldo fijo, pero como que no te llena, ¿no? En este caso, entiendo que hubo un punto que no te llenaba ser comercial de Vodafone y ya buscaste emprender por tu cuenta, ¿no?
A ver, sí, pero también hay matices. Es decir, yo siempre que he trabajado por cuenta ajena, normalmente he trabajado en áreas de ventas, con lo cual el sueldo no ha sido un problema. Yo he ganado mucho dinero siempre porque al trabajar en ventas, pues tienes tu sueldo, tienes tus comisiones, siempre se me ha dado bien vender, más o menos, lógicamente has ido aprendiendo, ¿no? Pero siempre me he ganado muy bien la vida como vendedor en cualquiera de las empresas que he estado. La única en la que no he trabajado, o las dos únicas en las que no he trabajado en ventas han sido en Inditex, que estaba en un departamento de comunicación y diseño, y en Panama Jack, que también estaba en ese departamento de comunicación y diseño. Es decir, yo habiendo querido hacer diseño, arte, publicidad, cosas de estas, no habiendo estudiado, he trabajado en empresas de eso, pero de forma totalmente autodidacta, y siempre lo he combinado con empresas de tecnología y con empresas donde también he podido vender. Con lo cual he tocado un poco todas las áreas que al final dan como resultado que Cuombo tenga sentido, porque Cuombo es una empresa que fundo yo junto con mi socia Laura, que nos ponemos a vender temas de comunicación, publicidad, de alguna manera diseño, que hacen otros, porque yo no soy bueno haciendo diseño ni nada de todo esto, pero lo comprendo perfectamente bien y en un área comercial que me desenvuelvo y metiendo la tecnología para acabar en marketing online, ¿no? Entonces, pero siempre que he estado por cuenta ajena, no es que me haya querido ir porque cobraba poco, porque me aburría, porque yo por cuenta ajena también he desarrollado intraemprendimientos. Por ejemplo, en mi época de Vodafone, yo empecé de comercial cuando me arruiné con la empresa de calzado y tuve que cerrar. Empecé de comercial puro y duro vendiendo teléfonos móviles a comercios, buscando portabilidades de Telefónica o de Orange a Vodafone. Pero al nada de empezar, a los pocos meses yo ya estaba desarrollando productos que yo me inventaba con la idea de que se me hiciera más fácil entrar en cuentas más grandes. A mí esto de vender teléfonos a los autónomos y traerme una o dos líneas me horrorizaba. Yo decía, ¿por qué si con el mismo esfuerzo puedo traerme 15 líneas de una empresa o 25 líneas de una empresa? Y estar ahí rozando en lo que te permite un gran descuento de Vodafone con respecto a lo que te permiten en distribución, ¿no? Con lo cual me inventé mis movidas de teléfonos IP, líneas de operadores fijos virtuales para llamadas internacionales, temas de internet, etcétera, etcétera, localizadores de vehículos, para entrar en empresas más grandes y poder vender más líneas. Con lo cual yo llegaba rápidamente a mis objetivos y luego entonces en esa distribuidora de Vodafone, a los pocos meses ya me propusieron que fuese montando un departamento de producto para crear soluciones, para formar a los comerciales, que en ese momento éramos cuatro, porque vimos que con este planteamiento podría crecer la distribuidora. De hecho, desde que empecé a hacer esto, pasamos de cuatro a más de 40 comerciales en menos de esos 2 años, ¿no? Entonces, claro, yo pasé a jefe de equipo, luego de jefe de equipo a jefe de ventas, fui creciendo dentro de Vodafone porque había hecho ese intraemprendimiento de crear cosas que hasta ese momento, en no sé cuántos años que llevaba la distribuidora, no se había hecho. Se vendían las tarifas de Vodafone, los teléfonos de Vodafone. Entonces, siempre he hecho este tipo de cosas por cuenta ajena, ¿no? Incluso en Tempe, en Inditex, yo propuse un proyecto de intranet que se fue desarrollando, pero no acabó cuajando y fue la base de cuando yo me fui de Tempe y monté la empresa de calzado, se montó con la estructura tecnológica de la intranet que yo había estado pariendo en mi cabeza y que desarrollaban unos programadores de Tempe. Entonces, contraté un programador de Valencia y me desarrolló la plataforma y tuvimos desde el principio nuestra primera tienda online B2B con RP y CRM, hecho a mano desde cero, con esta cabeza en 2002. Entonces, pues imagínate la movida de montar aquello, ¿no? Entonces, ya te digo, siempre he estado inventando cosas. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues mira, porque no sé, me pica el gusanillo, soy muy inquieto y creo que bueno, viene por ahí, ¿no? No es esa cuestión de tengo que emprender porque me va la vida en ello. Es que yo creo que es innato, o sea, hay quien es así, a lo mejor hay quien no y tiene que buscar otras fórmulas para emprender, ¿no?
Sí, la verdad que somos unos culos inquietos y es como hacer una sola cosa no nos llena del todo, ¿no? Y siempre estamos ahí con ideas, dándole vueltas a la cabeza. La verdad que ese gusanillo nos queda ahí y, claro, se nos queda corto, ¿no? Dices tú, vender teléfonos, pero si yo tengo aquí muchas ideas en la cabeza. O sea, pues muy crack. Y como comentabas que tienes una socia, ¿qué tal, cómo empezasteis? ¿Empezasteis ya directamente siendo socios? ¿Empezasteis primero colaborando de alguna forma, haciendo un pacto de socios?
Vale, en este caso también es, creo que muy particular y algo que siempre recomiendan que no se debe hacer, porque yo cuando conocí a mi socia, la conocí en Vodafone, ella era comercial, yo ya era jefe de producto, al final ahí ella fue creciendo, a medida que la empresa fue creciendo, terminó siendo jefa de equipo, que dependía directamente de mí cuando yo pasé a ser jefe de ventas, y realmente ahí empezamos una relación sentimental también, o sea, terminamos siendo pareja. De hecho, luego tuvimos un hijo y fue en ese momento que yo decido dejar Vodafone para emprender, cuando ella dice, oye, pues yo te acompaño en eso, pero no con el objetivo de ser socia, sino con el objetivo de, oye, pues somos pareja, vamos a hacer esto juntos y bueno, tú eres el que te arriesga, yo te acompaño y hacemos, ¿no? Entonces, ahí empezó la empresa. Luego, al poco tiempo, cuando esto empezó a crecer, empezamos a tener los primeros empleados y tal, y ya había que hacer una estructura, ya pasar a SL, porque en ese momento la empresa empezó siendo yo autónomo. Ahí sí que ya legal, todo en orden. Ya sí que se planteó y además salió un poco de ella de decir, oye, yo quiero ser socia. Entonces puso capital, se constituyó una sociedad con capital de los dos y poco a poco la empresa fue creciendo, fue teniendo más socios. Claro, digo que es algo que se suele recomendar no hacer, emprender con tu pareja, emprender con tu familia, porque suele salir mal. De hecho, salió mal y nuestra relación personal pues no fructificó, tuvimos diferentes momentos difíciles como pareja y decidimos romper la relación como pareja, pero hicimos un pacto de seguir trabajando juntos porque ya teníamos un hijo, es una empresa más complicada que uno puede tener, porque además es sin curso previo y sin manual de instrucciones, y además tenemos una empresa que estaba creciendo. Entonces dijimos, bueno, nuestra relación personal no ha funcionado, pero no tiene por qué no funcionar la relación profesional, vamos a intentarlo. Al principio fue un poco difícil porque lógicamente es una situación complicada, ¿no? Tener que trabajar con la que acaba de ser tu expareja, pero bueno, poco a poco y salvando mil peripecias y mil momentos muy, muy duros, muy conflictivos, terminamos sabiendo llevar esto. De hecho, ya llevamos más tiempo separados como pareja que el tiempo que estuvimos juntos, y todo ese tiempo ha sido un tiempo en el que hemos aprendido también a ser socios y a trabajar conjuntamente. En un momento dado, incluso preferí apartarme yo de la dirección general y proponer que ella fuera la nueva directora general de la empresa. Así se hizo y se hizo una comunicación oficial y a partir de ahí cogió las riendas. Y la verdad es que estoy muy contento de haber llegado a ese punto, ¿no? Me da igual que haya sido mi expareja o no, de haber llegado al punto en el que una relación personal de más de 15 años a nivel profesional y habiendo salvado un montón de dificultades que seguramente tienen todos los socios del mundo mundial, nosotros hemos sido capaces de, ya te digo, no como pareja, ¿no? Ni como es pareja, sino a nivel profesional, de ser capaces de sobreponernos a todo esto y de entender dónde están la posición de cada uno, de respetar la posición del otro, de al final saber limar asperezas y saber tener una relación fluida a nivel profesional que ya no causa conflicto, que ya no causa roces y que hace que vayamos como un tiro, ¿no? Que vayamos mucho más ágiles. Y hemos tenido que aprender que a lo mejor con otro socio, a la mínima, porque las personas cada día yo creo que somos más sensibles a que nos rompamos con las cosas que no nos gustan en lugar de esforzarnos en hacer que funcionen. Igual con otro socio, el primer rifirrafe hubiera sido mandarnos al carajo y separar, porque eso pasa todos los días, sí. Separar socios en las empresas. Pero como aquí había un vínculo superior, que era nuestro propio hijo, yo creo que eso ha hecho que nos sintamos obligados a entendernos hasta el punto de que como socios no podemos fallar, ¿no? Y bueno, de hecho tenemos una relación personal estupenda como amigos, como al final somos familia, pues tenemos un hijo en común, pero profesionalmente prácticamente sin ya ninguna fisura ni ningún... Somos un equipo sólido, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco la aventura que, como te digo, sé que es muy atípica en todos los sentidos, porque no es lo normal que al final hagan las personas. Pero mira, a nosotros nos está funcionando y ya te digo, con dificultades, pero al final muy bien.
Ostras, pues sí que es toda una historia, ¿no? Claro, lo de emprender con parejas o con amigos suele ser complicado, porque claro, en un punto que una de las dos cosas, ya sea la relación de amistad o de amor, o la empresa funciona mal, hay algún roce o algo, suele afectar a la otra parte. Entonces es complicado. Y claro, viendo esto, ¿cómo concilias? O sea, no sé si en este caso, claro, hijo tienes, obviamente. No sé si tienes ahora otra pareja en este caso. ¿Qué tal llevas conciliar el trabajo con la vida personal? En este caso, con cuidar a tu hijo. No sé si has tenido otro hijo también por el camino.
Claro, yo desde hace más de 4 años vivo en pareja con mi actual novia, con Prisca. Y claro, mi hijo, lógicamente, desde el principio con su madre, pues tenemos custodia compartida. Y está una semana en casa de uno, pues como cualquier pareja, cualquier expareja con custodia compartida, ¿no? Cualquier padre es con custodia compartida. Y también es una ventaja el hecho de que los dos socios que tenemos que organizarnos en la empresa también sepamos y seamos conscientes que tenemos a un niño 50% del tiempo cada uno, lo cual también hace que la organización, digamos, a nivel de conciliación, pues esté por lo menos mucho más organizada. No crea conflicto el hecho de que eso esté tan claro, ¿no? En otra situación no sé cómo sería, pero entonces, también por el estilo de vida que tenemos y por el tipo de trabajo, que desde la pandemia hemos aprendido también a trabajar en remoto, y aunque tenemos oficina, ahora, de hecho ahora estoy en nuestra oficina de Valencia, en la Avenida del Puerto, normalmente la mayor parte de los días trabajamos en remoto. Entonces eso facilita mucho también la conciliación, ¿no? Y por el puesto que ocupamos ambos, pues también no es lo mismo que tener que ir a una oficina obligatoriamente de tal hora a tal hora, sino que tenemos mucha flexibilidad para poder organizarnos cada uno en nuestro día a día, ¿no? Entonces, independientemente de que tengamos un hijo en común como socios, yo creo que podría haber sido igual de factible esa organización, ya te digo, por el tipo de trabajo que hacemos y por cómo tenemos estructurada la empresa, ¿no? Entonces, nos está siendo, por lo menos a mí, bastante cómodo esa conciliación, ¿no? También mi hijo es una persona, ahora tiene 13 años, que le llama mucho la atención todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, muchas veces, por si yo tengo que ir a una clase, a veces ha venido conmigo, o hay cierta reunión que a lo mejor tengo que tener online, no sé qué, pues él está cerca porque está escuchando y se queda con las cosas y luego te viene con movidas de, papi, entonces el marketing es muy importante, ¿no? Y tú dices, pues, y vender cuando vas a algún sitio, esta persona te ha intentado vender no sé qué, pero no lo ha hecho bien, porque en lugar de enfocarlo así, lo enfoca de otra manera. Entonces tú, claro, tú enseguida te ha causado un rechazo, digo, muy bien, hijo, veo que vas a quedarnos con todas las coplas, ¿no? O sea, que muy bien, ya te digo, ha surgido así y estoy súper contento, vaya.
Está muy bien. Sí, claro, tu hijo al final va a acabar siendo un vendedor, te va a superar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que es lo que se suele querer en ese sentido, ¿no? Decir, ostras, digamos, el pupilo ha superado al maestro, ya lo veo ahí en unos años vendiendo contigo, ¿no?
O conmigo o sin mí, o sea, lo que tiene que hacer es mantenerme dentro de unos años. Ya se preocupará ya de poder mantener a su padre como yo le he mantenido a él en toda su primera etapa.
Genial. Y como veo que tienes muchísima experiencia, ¿qué consejos le darías a alguien que esté empezando? O en este caso también podría ser a tu yo del pasado. Es decir, pues a Javier que estaba emprendiendo a los 17, ¿qué le dirías que hiciera? O sea, cosas que has hecho bien, cosas que has hecho mal, y le dirías, esto hazlo, esto mejor no lo hagas porque no vale la pena.
Yo es que como he tenido procesos de estos de terapia del coco y tal, pues he hablado mucho con mi yo del pasado y he llegado también a estar en paz, ¿no? Pues claro, hostia, es que claro, si miras hacia atrás, ¿qué le dices a tu yo del pasado? Porque al final yo tengo una posición que también me he ganado con todos estos años de trabajo y con todo este esfuerzo, entonces algo habré hecho bien. Claro, me he pegado muchas leñas, me he cometido muchísimos errores, he fracasado varias veces, pero a fin de cuentas estoy en una posición que sé que es privilegiada, ¿no? Y me gano bien la vida, tengo, en fin. Entonces, claro, algo habré hecho bien también que me ha llevado hasta aquí. Sí que he echado en falta, por ejemplo, que hoy lo necesito, pues haber tenido la visión de cosas importantes como, por ejemplo, dominar el inglés perfectamente. O sea, yo debería de dominar el inglés perfectamente. Siempre he hecho la culpa que el sistema, que si la ECB, que no vale ninguna culpa a otros. O sea, podías haber tenido más interés. Y yo no lo tuve de pequeño ese interés. Y bueno, yo eso sí que estoy intentando inculcar a mi hijo, ¿no? Que hoy en día hagas lo que hagas, el inglés es fundamental. Estamos en un mundo súper globalizado, donde el inglés es el idioma prácticamente común, junto con el español. Y tienes que saber inglés igual que sabes español para desenvolverte en cualquier parte del mundo, ¿no? Y sobre todo ahora, todas las innovaciones, lógicamente, donde más contenido para aprender hay es en inglés. Entonces, inteligencia artificial, todo lo que quieras actual. Entonces, yo eso lo he hecho muy a falta. No haberme puesto desde muy pequeño muy en serio con el tema del inglés y haberme fortalecido ahí. Y luego, por ejemplo, como yo siempre he sido muy autodidacta, como más o menos te he esbozado así por encima, y no saber qué hacer con mi vida, esto, lo otro, dando tumbo para aquí, para allá. Pero también, y no lo he comentado, yo me he formado por mi cuenta. Yo he leído muchos libros, he estudiado cosas por mi cuenta, he sido siempre muy inquieto a la hora de aprender. Pero ahora me doy cuenta que igual también debería de haber tenido una formación reglada más intensiva para las cosas que he hecho. Por ejemplo, tú no puedes pretender hoy en día montar una empresa si no tienes ni puñetera idea de lo que supone técnica y legalmente montar una empresa. Es decir, tienes que saber contabilidad, tienes que saber recursos humanos, tienes que saber dirección de empresa, tienes que saber gestión de empresa, porque si no, no la montes. Entonces, si me dices, ¿qué le dirías a alguien que está emprendiendo hoy? Pues que antes de liarse al tema del emprendimiento y decir, ay, sí, porque yo tengo muchas ideas y yo soy muy inquieto y quiero desarrollar cosas, cojonudo, pero te vas a enfrentar a una estructura empresarial, a saber entender unos balances, a saber entender una cuenta de resultados, a saber entender cómo negociar con un banco porque vas a tener que tener pólizas de crédito, préstamos o ICOs o vete tú a saber, y tienes que tomar decisiones que son técnicas, son decisiones muy técnicas y muy tácticas desde el punto de vista fiscal, financiero, empresarial, recursos humanos. Entonces tienes que formarte ahí porque si no, ya te digo, los errores que vas a cometer en ese año te pueden dar como resultado, un fracaso empresarial impresionante. Entonces, bueno, pues está muy bien emprender, pero también es una de las cosas que yo he echado a falta. Ojalá hubiera hecho un poco de caso a mi padre cuando me decía, tienes que estudiar empresariales. Y yo pensaba, qué aburrimiento, por favor, yo no quiero estudiar. Joder, pues sí, pues es que si al final he acabado montando empresas, pues ojalá hubiera estudiado algo de empresariales antes, por lo menos por tener una base sobre la que construir. De hecho, yo cuando tuve la empresa de calzado, que ya te digo, llegamos a facturar 4 millones de euros y tuvimos pues bastantes empleados y un proyecto muy gordo porque trabajábamos en exclusiva para el Corte Inglés, los principales errores que cometimos fueron por no haber sabido gestionar el modelo empresarial. Y eso me di cuenta en el cuarto año cuando ya estábamos cerrando. Y es ahí cuando, al darme cuenta, empecé a estudiar un MBA. Con 31 años más o menos creo que tenía y con la empresa más gorda que había tenido, prácticamente en la ruina, y iba a tener que empezar de cero, hice un MBA Executive de 2 años para entender qué había pasado. Y entendí muchas cosas gracias a que había estudiado ese MBA. Ojalá hubiera estudiado con 18, porque entonces dices, bueno, es que a lo mejor si hubieras dedicado tiempo a estudiar no habrías dedicado tiempo a emprender. O sí, podías haber hecho las dos cosas y a lo mejor todos los errores que cometí emprendiendo por no saber del mundo empresarial igual me hubieran acelerado, digamos, ese aprendizaje y hubiera conseguido cosas que conseguí en 10 años, las hubiera conseguido en 5. No lo sé. Pero eso es lo que yo hoy en día creo que recomiendo encarecidamente. Formación empresarial, y empresarial implica comercial, financiera, fiscal, etcétera, y un dominio del inglés, pero vamos, como si fuera tu segunda lengua.
Sí, no, hoy en día el inglés es, ya no es que, lo que hace unos años era como, bueno, secundario, se valoraba. Hoy en día si no sabes inglés directamente ya no te cogen casi en ningún lado y viene muy bien para vender afuera porque al final estamos globalizados, entonces ya no es solo vender en España, es vender en América, es vender en otros países. Entonces si no sabes inglés te comes los mocos.
Pero
Claro,
fíjate, ya
siempre
no.
puedes delegarlo, pero...
Claro, pero ya no solo vender. El otro día estuve en Barcelona dando unas formaciones y tal a un grupo de 30 y tantos emprendedores de empresas de temas de sostenibilidad, bio, etcétera. Y de repente viene otra ponente, otra profesora que dio su sesión 100% en inglés, porque era nativa de esa lengua y claro, todos dominaban perfectamente el inglés, una soltura y guau, guau, guau. Y yo cazándolas al vuelo, intentando y frustrándome y sintiéndome pequeño de decir, joder, vengo yo a darle clase a esta gente de temas de marketing, embudos de venta y tal, y resulta que ahora viene esta señora, que era una clase que me interesaba mucho esa temática, y estoy más perdido que un pulpo en un garaje, y ves a toda la gente dominar esos conceptos y digamos, ese contenido en inglés. Que dices que envidia mala, o sea, envidia insana de decir os odio a todos y además frustración de decir, joder, ¿por qué no me he puesto las pilas con esto? ¿No? Entonces ya te digo, no es solo por salir a vender, es que las oportunidades de conocimiento, todas las tendencias que hay ahora mismo de lo más nuevo en temas de empresa, marketing, de lo que sea, está todo dominado en lengua inglesa. Entonces, claro, no puedes ni siquiera formarte con docentes ingleses, no puedes tener equipo propio nativo de lengua inglesa. Imagínate, técnicos de marketing de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países, de la India, porque no controlas ese idioma, entonces no puedes llegar a todo eso. Con lo cual, tu modelo empresarial, lógicamente, se resiente y se limita, ¿no? Y eso es un poco que yo le meto mucho en la cabeza a mi hijo, que da igual que el día de mañana vaya a ser camarero, dependiente de una tienda, pintor de brocha gorda o artista. O súper empresario, tienes que saber inglés, sí o sí. A mí me fascina cuando vas a una tienda de comercio, el que sea, y ves a la dependienta hablando en perfecto inglés con una persona que ha venido a comprar y es de habla inglesa. Y tú dices, joder, tío, es que es tan importante, tío.
Sí, la verdad que, bueno, yo en su momento siempre me gustó el inglés, entonces se me daba bien, pero sí que he hecho en falta que en el colegio le dieran más caña al inglés, porque realmente la mayoría de lo que he aprendido en inglés ha sido un poco por, pues, cuando era pequeño jugar videojuegos en inglés, pues ahora pues ver películas, series, todo en inglés. Y sí que, claro, lo que comentas tú, cuando vas a buscar información... La mayoría está en inglés. Yo normalmente cuando voy a buscar información de temas de WordPress o de tema web, siempre lo busco ya directamente en inglés, porque sé que ahí va a haber mucha más información que en español. En español, a veces incluso, pues te encuentras traducciones automáticas de cosas, y cuando me encuentro una traducción automática, le digo, en plan, busco la parte inglesa, porque hay cosas que traducen mal y no se entienden. Entonces yo a veces, cuando veo esas cosas, lo traduzco al inglés mentalmente para luego entender qué querían decir con la traducción, ¿no? Es que es súper importante. Y el tema de administración de empresas, bueno, yo es que a lo mejor si hubieras estudiado empresariales sin tú quererlo, puede ser que te hubieras quemado. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo pasé por dos carreras. Estuve en ingeniería informática porque me gustaba la parte de programación. Al final de tema web no se veía, o sea, de programación web, de tema web no se veía casi nada, acabé quemado, el tema de programación quedado de lado por culpa de eso. O sea, era algo que me gustaba mucho, pero me quemé en la carrera y ya nada. Después me pasé a ADE porque siempre me gustaron las empresas, siempre tuve ese gusanillo. No sabía qué gusanillo era porque realmente en mi entorno no había nadie que estuviera emprendiendo, quitando mis padres que intentaron, bueno, montar un bar, pero al no tener eso, no tener esos conocimientos justo, ¿no? Si tuvieran a lo mejor conocimiento, bueno, también más dinero para invertir, porque realmente cogieron el bar en una calle que estaba oculta, digamos, porque tampoco es que pudieran pagar el alquiler de otra cosa, pero sí que hoy en día, echando la vista atrás, digo yo, claro, aquí hubo problemas de, pues, fallos a nivel de marketing, fallos a nivel de estructura, fallos a nivel de tal. Y lo miras con vistas atrás y dices tú, ostras, claro, esto se podría haber hecho mucho mejor. Pero también con las posibilidades que había y el dinero que había, seguramente no se pudiera haber hecho. Pero bueno, sí que de todo se aprende, ¿no? Y bueno, una pregunta que hace tiempo que no hago. Si hoy en día, si a día de hoy, Cuombo, en este caso, echara el cierre o tú dejaras de hacer cosas, ¿qué se perdería el mundo?
Mis locuras. A ver, probablemente no mucho, porque al final, como dice un amigo mío, Rafa, los mercados tienen la memoria muy débil, ¿no? Entonces, siempre dices, joder, es que claro, cerramos y no pasa nada. Es decir, al final las empresas vienen y van y las cosas quedan. Por eso yo todo lo que estoy haciendo a nivel más académico, hablando de los estudios que realizo sobre los embudos multidimensionales, sobre la historia del marketing, sobre las herramientas de modelado, cómo se usan el Canvas, etcétera, es algo que está separado radicalmente de Cuombo como empresa y vinculado muy directamente a mi nombre personal, porque creo que esa parte académica en la que yo sí que estoy de alguna manera intentando crear cosas que lógicamente es porque me apetece crear cosas para mí, para que me funcionen, pero que luego traslado a la gente en clase, los alumnos, y me trasladan que les encanta, que les hace ayudar, les ayuda mucho a entender lo que es el marketing y hacer cosas, dices, bueno, pues igual ese es mi legado, ¿no? Que todos estos, digamos, estudios que yo hago y todos estos inventos que yo voy realizando, que muchos de ellos ya están en asignaturas de escuelas y de universidades, incluso públicas, en carreras, como contenido oficial, todo lo que yo voy inventando, dices, jolín, es que si esto me supera a mí, es decir, que yo me puedo, ya no cerrar la empresa, es que yo mañana me puedo morir, y tienes por ahí unas cosas que has creado que se imparten en universidades, ¿no? Y que hay gente dando clases y mencionando tus conocimientos y mencionando tus cosas que vas haciendo porque lo han tomado como propio y están trabajando con esos contenidos. Para mí ya esto es una satisfacción brutal. Es decir, es que da igual lo que haga la agencia con los clientes, porque al final eso es, yo he hecho un trabajo para ti y tiene la relevancia que tiene para ti. Si yo mañana desaparezco, pues tú continúas con eso. Ya está, acogerás a otro y lo hará igual o mejor, ¿no? Pero cuando has conseguido que tus conocimientos estén en las universidades, estén en las escuelas de negocios, estén en materiales, digamos, de teóricos, de contenido, y que haya gente dando clases con tus propios conocimientos, eso para mí sí que es una pasada. O sea, saber que puede que ocurra, que el día que yo ya falte y no esté aquí, a lo mejor mi hijo o su hijo Resulta que un día estudiando en una universidad hablan de este, del otro, de Kotlin, no sé qué, y aparece su abuelo Javier Echalecu por ahí explicándole cómo hacía embudos multidimensionales, marketing, etcétera, ¿no? Y herramientas de tal. Eso es una pasada. O sea, pensar que eso puede ocurrir para mí es mucho mejor que ganar dinero con ello, ¿no? Que lógicamente todo lo que haces, pues intentas sacarle un rendimiento económico, porque vives de ello, ¿no? Pero que para mí lo importante es eso otro. Y ya te digo, no vinculado a la empresa. Por eso desde un principio se dijo, si esto al final es un contenido intelectual, es un contenido académico, pues no quiero volcarlo en una red social que puede desaparecer y con ello todo. Pues al final es una cosa que es mía, eso va vinculado a mi nombre, son cosas que están registradas a mi nombre, son cosas que están difundidas por mi propio nombre y por mí. Y para mí eso sí que es importante, ¿no? Y sí que me ilusiona mucho que esas cosas ocurran.
La parte de formación, la verdad que tiene, o sea, si te gusta, claro, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta el tema de formación y ahora me estoy dando cuenta que, por ejemplo, las sesiones uno a uno me están gustando más que el hecho de, por ejemplo, hacer webs. Me gusta más enseñar cómo hacer las cosas que hacerlas como tal. Entonces es algo que te llena porque no es que hagas una cosa, no es lo que comentabas. Claro, si haces un servicio de marketing, una web o lo que sea, a un cliente, pues se lo haces, le aportas ese valor y ya está. Pero si le enseñas a alguien cómo hacer una cosa, luego esa persona va a hacer cosas por su cuenta. Y es como que cuando ves que ha hecho algo chulo, te llena. O sea, ya no es que tú lo hayas hecho, sino que alguien a quien le has enseñado está haciendo algo gracias a lo que a tus a, o sea, a tus a lo que le has enseñado, o sea, a tus ay, no me sale la palabra.
Y a tus enseñanzas, pero
Eso, tus enseñanzas.
más allá de eso, sabes lo que me gusta a mí mucho de dar clase, lo que yo mismo aprendo de los alumnos. Es decir, toda la metodología que estamos desarrollando de diseño de estrategias de marketing en entornos complejos, todo lo que es el marco de trabajo de los embudos multidimensionales o lo que son las herramientas de modelado con Seisfair Canvas, ha evolucionado en estos últimos 5 años gracias a que yo hago un esfuerzo en tiempo y en recursos importante para que todo esto se imparta en clases, en universidades, escuelas de negocios, con alumnos de todo tipo de realidades, ¿no? Desde alumnos de posgrado, alumnos executive, jóvenes, mayores, empresarios, técnicos de marketing. Claro, al enfrentarte a toda esta gente, todas las semanas doy clase en algún sitio o en otro, o me expongo pues dando formaciones en in-company. El input que recibes a través de sus propias dudas, a través de sus propias reflexiones. Yo he llegado a darme cuenta de qué cosas estaba concibiendo erróneamente y las he podido mejorar gracias a que me he enfrentado a esa, digamos, situación, y a esa evaluación de los propios alumnos, ¿no? Y dices, joder, qué pasada, es que disfruto más dando clase porque yo creo que el que más aprendo soy yo dando clase, ¿no? Entonces, parece. Me da un chute de adrenalina brutal. Yo creo que más que tirarte en parapente, ¿sabes?
Sí, claro, porque es como lo que decían, ¿no? Hay como distintos niveles de aprendizaje y el más alto suele ser enseñar, ¿no? Que es como aprender, ¿no? Leer, ver, digamos que te enseñen uno a uno, tal, practicarlo, pero luego, digamos, que en el que más aprendes es cuando tú le enseñas a alguien, porque tienes que prepararte el contenido, tienes que estar actualizado, al final siempre van a surgir dudas o cosas que tú no tenías en cuenta. A veces pues te dicen, pues oye, ¿cómo se hace esto o cómo funcionaría tal? Y a lo mejor es algo que que tú por tu cuenta no pensarías, oye, pues esto con esto, ¿qué pasaría si, no, si mezclas esta cosa con la otra? O en esta situación, ¿qué harías? Y sin embargo, si alguien te lo plantea, dices tú, ostras, pues no me lo había planteado. Y lo trabajas y dices tú, esto no lo habría aprendido si no estuviera enseñando a la gente cómo hacer las cosas.
Sí, ya te digo, yo siempre que empiezo una clase en un entorno un poco menos conocido que los habituales, yo empiezo la clase cagado, pero literalmente, o sea, porque sabes que te vas a enfrentar a algo que, bueno, hay ciertas cosas que ya controlas, ya puedes prever, porque son muchos años haciendo lo mismo, pero siempre hay cosas que de repente te plantean, ¿sabes? Te cuestionan y dices, ostras, tengo que tener una agilidad mental brutal y una apertura de miras brutal para no atascarme con nada de lo que pueda pasar. Es decir, hay un nivel de improvisación en cada clase que imparto de todo esto que es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, eso también te hace desarrollar esa capacidad y esa agilidad y esa velocidad mental de ser capaz de entender cosas que te están planteando para encontrar respuestas coherentes, buscar escenarios. Y ya te digo, o sea, es una situación de un nivel de adrenalina brutal, pero claro, también podría no querer aprender. Y luego también la relación que tiene todo esto con el día a día de lo que es la no agencia, la agencia no agencia nuestra, ¿no? Que trabajamos con los clientes, porque al trabajar todo esto en real y en el día a día, con clientes que se están dejando su dinero, que están apostando en publicidad y con los que tú estás tomando una responsabilidad, yo puedo exponer casos de esta misma mañana. O sea, es muy habitual en clase que surge un debate de tal cosa que les estoy explicando y les digo, mira, te voy a poner un ejemplo de esta misma mañana. O sea, es que esta misma mañana con este proyecto hemos hecho esto y hemos hecho esto porque venimos de haber hecho esto otro. Y entonces les puedo decir cosas reales y además yo intento que no cojamos clientes multinacionales ni clientes demasiado grandes porque se van un poco de lo que nos gusta. Nos gustan las pymes potentes con potencial y que invierten, pero no demasiado grandes, porque se difunde, o sea, se diluye la esencia. Yo quiero trabajar con los dueños de las empresas, con los directivos de las empresas, y ahí es donde lo que aprendes lo trasladas a gentes que son como ellos. Y les pones ejemplos de empresas que son muy parecidos a ellos mismos, empresas donde ellos mismos trabajan, empresas que ellos mismos tienen, y agradecen mucho esa parte de realidad, porque no te ven como el típico profesor únicamente académico teórico, sino que dicen, no, es que este tío con su equipo se está rompiendo los cuernos ahí fuera en la calle todos los días. De hecho, viene a dar clase y esta mañana ha estado ahí con en las trincheras, ¿sabes? En la calle peleando, ¿no? Entonces, es muy guay porque el alumno lo ve y lo agradece un montón eso, ¿no?
Sí, es que se nota muchísimo. Yo es, bueno, al final entre las dos carreras he estado 8 años en la universidad y se nota muchísimo cuando un profesor, digamos que es posible que en su momento algo haya hecho, pero muchos es como toda su vida han dado clase, pero no han tenido una empresa, no lo han puesto en práctica. Simplemente es la teoría y muchas veces incluso la teoría ya está obsoleta, que le puedes decir tú, oye, esto ya no funciona así. Pero como lo pone en el libro, pues lo pone en el libro. Sin embargo, pues tuve un profesor, de hecho, el mejor profesor que tuve en ingeniería informática era el profesor de organización y gestión empresarial. Y era muy buen profesor precisamente por eso, porque él tenía empresas en México, tenía emprendimientos aquí, tenía una web que se llamaba Proyectos, y se notaba, la diferencia era brutal, porque o sea, se notaba que tenía experiencia, que no era algo teórico, sino que él tenía sus empresas, emprendía, te decía las cosas ya con un fundamento, ¿no? Y el enfoque de la clase era totalmente diferente. A veces me acuerdo que hubo un día que nos puso un vídeo de el año de la cucaracha o algo así, ¿no? Para el tema de ventas, y nos quedamos todos en plan, ostras, qué guay, ¿no? Que puso un vídeo y tal, pero no puso un vídeo como hacían antiguamente cuando estabas en. Me acuerdo cuando era pequeño que a veces te ponían un vídeo simplemente para. Bueno, pues ponían un vídeo de estos tostón para no aguantar a la gente, me imagino, porque esos vídeos no aprendías nada porque te habías dormido por el camino. No, era algo entretenido y después lo relacionaba con el tema empresarial, con el tema de venta y tal, y sacabas las conclusiones y era como, ostras. Y luego, pues en administración de empresas, de hecho. No tuve un profesor tan bueno como ese, pero hubo uno que se acercaba y también era por eso, que tenía experiencia en empresas. Entonces eso se valora muchísimo, ver, porque claro, entre que aprueban un programa de universidad o un máster, ese contenido ya en temas de marketing, o sea, en lo que nos movemos nosotros, en tema de marketing, en tema de web, en tema de tecnología,
Está obsoleto en
entre que
5 minutos.
apruebas el programa ya está obsoleto. Después sales a los 4 años, eso ya está, vamos, obsoletísimo. Entonces, si tienes un profesor que, aunque haya una base que tenga que dar, porque obviamente te tienen que aprobar el programa, pero que lo complementa con algo actual, se valora muchísimo. Y en este caso, ¿dónde estás dando clase? Que me ha dado curiosidad.
Pues en un montón de sitios. Mira, la Universidad Politécnica de Valencia, muchísimo, porque participo allí tanto en clases en varias de las carreras como en mentorización a los alumnos que están en Ideas, en Startup IV, que son entidades que están dentro de la universidad. La Universidad de Valencia también, no la Politécnica solo, la de Valencia también, la Universidad de Alicante, eso en cuanto a universidades públicas. Y luego universidades privadas o escuelas de negocio como IEM en Valencia, Fundesem en Alicante, Cámara de Comercio. Yo qué sé, que podría estar aquí, K-School, podría estar aquí, de nombres, pues ya te digo, es que cada semana prácticamente, si no tengo en un sitio, tengo en otro. Y hay veces que se me juntan incluso dos sitios diferentes en la misma semana y me ha llegado a ocurrir de estar dando clase por la mañana en la Universidad de Valencia y volver a la oficina corriendo porque por la tarde tenía una clase online, a lo mejor en K-School o en... ¿Qué tú vas a ver, ¿no? Más el trabajo en la propia agencia. O sea, que cuando dicen, no, jornada, 4 horas, yo hago 4 horas cada hora. O sea, yo sí que parezco los griegos que decía esta que si hacen 16 horas, pues yo 18. Porque claro, estás con la agencia, con las clases, con la mentorización. Muchas veces también al trabajar con alumnos y con empresas que están en LATAM, muchas veces mis mañanas son para la agencia, mis tardes para las clases y mis noches para los clientes que son sus mañanas o sus tardes, ¿no?
Sí.
Entonces, es como muy de locos, pero bueno, y hablamos de conciliación también, que hablábamos al principio, o sea, todo eso tienes que encajarlo en un marco en el que también tienes una vida, tienes que hacer deporte, tienes un hijo, tienes una pareja, entonces es divertido, ¿no? Pero ya te digo, para mí es fundamental seguir en la parte académica porque me da ese aprendizaje constante a través de la exposición con alumnos muy críticos y muy peleones, normalmente, son gente con ganas de saber y te lo cuestionan todo. Y en la práctica, en la empresa de verdad, en la empresa real, en el día a día, que es lo que me retroalimenta que lo que yo cuento en clase sea real, ¿no? Entonces, esas dos patas yo creo que las voy a tener que mantener el máximo tiempo posible, porque es lo que le da realidad a las dos cosas, ¿no? Es decir, si una existiera, la otra yo creo que se quedaría cojo.
O sea, al final yo creo que se complementan. A mí me pasa, lo veo, bueno, estoy en los dos bandos, estoy por cuenta ajena en una empresa respondiendo dudas de cursos de marketing online, de WordPress sobre todo, y de emprendimiento. Y por otro lado, pues estoy por mi cuenta, pues como consultor, formador, ¿no? Y ahora estoy centrándome en lo que yo le llamo co-creación, que al final son sesiones uno a uno en las que tú vas haciendo las cosas y le vas enseñando. Y digamos que integras a la persona en ese proceso de aprendizaje, que a mí me mola muchísimo, y veo que casi nadie lo hace, ¿no? Y veo que, claro, hubo un punto en el que estaba, digamos que dije yo, bueno, me voy a centrar más en la parte de cuenta ajena en este caso, porque hubo un punto que estaba muy a tope ahí con la empresa, porque al final era mi ídolo, ¿no? Si estaba trabajando para mi ídolo, por así decirlo, ¿no? Digamos que lo escuchaba en el podcast y lo tenía idolatrado, en ese sentido, ¿no? Y hubo un punto que dije, bueno, pues me voy a centrar más en esta parte. Y dejé de hacer, digamos, o sea, me centré en responder dudas y estaba dejando un poco de lado la parte de, claro, de hacer desarrollos como tal. Y me di cuenta de que me estaba quedando obsoleto, de que sin esa parte de poner en
Claro.
práctica lo que estaba diciendo, muchas veces era como, ostras, me falta ese punto. No lo puedo decir con seguridad porque no lo he probado. Por mucho que sí, vale, tenía un WordPress de prueba, iba haciendo ahí cositas, pero no era lo mismo que cuando tienes un cliente y tienes que buscar de las castañas, digamos, ¿no? Que a veces te sale alguna cosa, algún imprevisto, siempre suele salir alguna cosa con la que no contabas y aprendes un montón en el proceso. Entonces sí que una cosa retroalimenta a la otra, como comentas. Sí, está muy, muy bien. Y bueno, ¿qué planes tienes para 2024, ahora que estamos ya casi, casi ahí?
Pues desde el 2000 estoy intentando jubilarme, pero no me llega, ¿eh? No, no, me falta la manera. Siempre digo, el año que viene, a ver si todo va ya más automático y yo puedo dedicar más tiempo a mi vida personal, pero no lo consigo. Me meto en fregados, me meto en más historias, cojo más clases, y al final. No, 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 no puedes, ¿no? Con lo cual esa meta la tengo que quitar de en medio. Yo creo que los planes de 2024 es seguir consolidando lo que estamos haciendo ahora. como te digo, es la evolución de muchos años, ¿no? 15 años como 16 como agencia y 5, casi 6 ya con el tema de la metodología, las herramientas de modelado y los marcos de trabajo para marketing en entornos complejos. Entonces, nos está yendo muy bien porque estamos cambiando constantemente y adaptando, y ahora lo que queremos es consolidar. Queremos que en 2024 todo lo que hemos trabajado entre pandemia y pospandemia y 2023 se vaya para consolidar una estructura en la que podamos crecer, pero en rentabilidad. Es decir, nuestra idea no es crecer en número de clientes, no es crecer en número de gente, esa parte ya la tenemos totalmente clara, que no queremos que ese sea nuestro futuro, porque lo hemos sido empresa grande con mucha gente y es que no me ha sentado nada bien por mil razones, pero ahora no estamos en ese foco, estamos en el foco de siendo los que somos y utilizando toda la tecnología que está disponible y todo el conocimiento que ahora tenemos, hacer mejores cosas que den mejores resultados, no condicionando que además tengamos que incrementar el tiempo que dedicamos, ¿no? Entonces, si somos capaces de dar los pasos que estamos dando y consolidarlos, sería el objetivo nuestro en 2024, o sea, conseguir precisamente eso.
Mejorar los procesos para que todo vaya mucho más fluido.
Claro.
Genial. Pues una charla muy interesante, la verdad que, ostras, he visto que te has movido un montón. Aparte de la parte esa de formación, me gusta mucho porque yo también me siento identificado con que me guste formar, aunque esté, digamos, aún reconvirtiéndome en ese sentido, pero sí que me siento identificado con que al formarte sientes más realizado. Y nada, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, y a Cuombo también, ¿no? ¿Página web, redes sociales?
Uf, pues en un montón de sitios. Por ejemplo, si me buscas como Echalecu, acabado en cada kilo U de usuario, Echalecu, en cualquier red social me encuentras. Normalmente soy muy activo en LinkedIn, algo en Instagram, en Twitter lo uso más para meter caña a los políticos, pero no es mi área profesional en la que esté trabajando a nivel de contenidos. Luego mi propio blog, echalecu.com, lógicamente, y de ahí hay acceso a toda la ramificación de páginas que tenemos, embudosmultidimensionales.com, seisfinalcanvas.com, alquilomisneuronas.com, lógicamente cuomo.com. Ya tenemos infinidad de dominios con contenidos, con un montón de cosas, pero todo está centralizado, ya te digo, en mi página personal, echalecu.com, y en mis propias redes sociales, como Javier Echalecu.
Genial. Pues muchísimas gracias, Javier. Me lo he pasado muy bien escuchándote y, bueno, no he hablado mucho porque al final tienes muchísimo que aportar, ¿no? Muchísimas gracias por pasarte por aquí y nada, me invito a la gente a pasarse por la comunidad noemprendasolo.com/comunidad y decir qué os ha parecido esta charla, y también si necesitáis ayuda con vuestro emprendimiento, tenéis dudas, lo podéis comentar por allí. También si tenéis ideas lo podéis comentar, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti, Ángel, por invitarme y nada, encantado de estar por aquí.